Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana de este lunes 11. Segundo plazo, autoimpuesto por la presidenta Michelle Bachelet, que se tiene que cumplir sí o sí. No hay opción, según ha trascendido desde el Palacio de Gobierno. Hay movimiento ya en la casa de la presidenta en La Reina. Salió, de hecho, de su casa hace pocos momentos atrás, un poco antes de las 7 de la mañana. Se supone que ya debería haber llegado al Palacio de la Moneda para terminar de confeccionar el cambio de gabinete y comunicarlo. Este va a ser un 2x1 en el fondo, ¿verdad? Porque normalmente los cambios de gabinete se anuncian en una circunstancia y viene luego la toma de juramento del gabinete. Ahora se entiende que va a estar preparado el clásico Salomón Varas para que ocurran exactamente las dos cosas. La expectativa es gigantesca, ni hablar de los rumores, de las especulaciones y del tiempo que han tenido no solamente los miembros de los partidos políticos de la nueva mayoría para tratar de interferir, aparentemente sin éxito. Se dice que este es un gabinete hecho con la presidencia absoluta de los partidos políticos, pero de todas maneras el intento tiene que haberse dado y para opinar. Aquí cada uno tiene su gabinete ideal. Yo modestamente creo que lo único que importa es que la presidenta tenga el gabinete ideal y que con el cambio de gabinete efectivamente logre hacer el giro que quiere hacer. ¿Será suficiente el cambio de gabinete para poder provocar el cambio definitivo, verdad, del escenario, del complejo escenario político actual? No. No lo va a hacer, bajo ninguna circunstancia. Bueno, tenemos mucho tema para conversar en el día de hoy. Por supuesto que vamos a partir revisando titulares. Juan Manuel no nos puede acompañar hoy día. Está cumpliendo labores en el canal. Pero me acompaña a esta hora Valentina González para que podamos ir con la lectura de los titulares. Son las 7 de la mañana con 2 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Para las 9 de la mañana está programada en La Moneda la ceremonia donde la presidenta Michelle Bachelet va a anunciar a su esperado nuevo gabinete luego de que la semana pasada la mandataria le pidiera la renuncia a todos sus ministros. Los líderes de los partidos señalan que la presidenta no acudió a ellos en búsqueda de nombres o de recomendaciones. Incluso antes de conocer el detalle del nuevo equipo de la mandataria, la nueva mayoría ya cerró filas en torno a los nombramientos. Los presidentes de los partidos del oficialismo adelantaron que van a emitir una declaración conjunta luego de la ceremonia y comprometieron su apoyo completo al gobierno. Los trabajadores de la empresa de transporte de valores Brinks se suman a partir de hoy a la huelga indefinida iniciada por Prosegur, luego de haber fallado también en su negociación colectiva. El sindicato de Brinks asegura que hay una falta de interés de la empresa por negociar un reajuste en los sueldos. Evelyn Matei anunció que va a presentar una querella en contra del director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, por el delito de omisión y denegación de auxilio en el marco del caso SQM. La acción legal apunta a la demora que ha existido en la presentación de una denuncia en contra de Giorgio Martelli, la cual fue atribuida por CIPER a presiones del Ministerio de Hacienda y del Interior. El grupo Chilean Hackers atacó este domingo el sitio web del Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia con mensajes alusivos a la demanda marítima y en contra del presidente Evo Morales. El ataque ocurre a solo 2 días de que tanto Bolivia como Chile deban responder a la Corte Internacional de La Haya, que entienden por acceso soberano al mar. La Intendencia Metropolitana decretó alerta ambiental preventiva para el día de hoy por la mala calidad del aire en la capital. La restricción en vehicular corre para los autos no catalíticos con patentes terminadas en 5, 6, 7 y 8, mientras que por ahora no hay prohibición para el uso de artefactos a leña. En menos de 24 horas, cerca de 1.000 inmigrantes provenientes de Birmania y de Bangladesh fueron rescatados en la costa oeste de Indonesia. Hasta el momento, las autoridades no descartan que el número de personas que fueron rescatadas del tráfico ilegal puedan llegar a muchas más durante las próximas horas. El presidente de Francia, François Hollande, ya está en La Habana para concretar una histórica visita oficial a Cuba, la primera de un mandatario francés a la isla. El viaje de Hollande forma parte de una gira por el Caribe que ya lo llevó a las Antillas Francesas y que termina mañana en Haití. Una serie de avalanchas ocurridas en los últimos días en el valle nepalí de Langtang han obligado a paralizar la búsqueda de unas 300 personas. Se perdió el contacto con estos desaparecidos luego del terremoto de 7,8 grados que afectó hace ya 16 días a Nepal.
Gracias, Vale. Vamos con, vamos a ir con el deporte, con la revisión del tiempo, los indicadores económicos primero. No.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
El deporte primero, pues, Connie, ya, aplícate. Boca Juniors y River Plate se verán en las caras nuevamente en el marco de los octavos de final de la vuelta de Copa Libertadores. Ambos equipos intentarán pasar a la ronda de los ocho mejores del torneo este jueves, cuando choquen a partir de las 21 horas. También les cuento que el piloto nacional Luis Ignacio Rosselot se quedó con el primer lugar del Rally del Huasco disputado este fin de semana. El viñamarino consiguió su primera victoria en la especialidad de Rally Cross Country. Antes ya había ganado otras etapas en Copiapó y en Salamanca. ¿Qué trae la prensa deportiva? Solo para echar una mirada a la a las portadas. El rey del Maipo, una encuesta de La Tercera en su suplemento deportivo para el Clausura 2015, dice que Matías Donoso, de Cobresal, resulta elegido el mejor jugador por los técnicos y los capitanes de Primera. Matías Donoso fue el mejor jugador Clausura 2015, al menos así lo decidieron capitanes y técnicos de Primera a través de la encuesta de La Tercera. Hasta cuatro reconocimientos individuales recibió el delantero de 28 años, el hombre humilde y esforzado que demostró que Victoria es mucho más que el nombre de su población. Él ocupa hoy día la portada de La Tercera. Zampa tiene el control, dice el gráfico. El DT de La Roja debe entregar hoy la prenómina de 30 jugadores para la Copa América. Conoce los antecedentes de los posibles seleccionados para el certamen continental. Y finalmente, el diario del Deporte del Mercurio. Sudamérica palpita su mejor fiesta. Queda un mes para que empiece la Copa América. A falta de que terminen las últimas ligas europeas, las selecciones del subcontinente ya están trabajando para la cita que arranca el 11 de junio en Chile. En una primera radiografía a los 12 equipos que tomarán parte de la justa, presentamos aquí el Mercurio, las figuras, las oncenas ideales y los objetivos de que cada uno traza en definitiva. La radiografía de las selecciones que vienen por la Copa, las apuestas por el golpe a la cátedra, los que no quieren ser actores de reparto. Sampaoli que apela a las giras europeas en este caso. Bueno, eso con el deporte.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Chile Inversiones destaca la noticia del viernes del IPC con el 0,6% en abril, según el INE, cifra que estuvo muy por sobre lo proyectado por el mercado y muestra un avance del 4,1% acumulado en 13 meses sobre el rango meta del central, que está en el 4. Durante el mes, 10 de las 12 divisiones registraron incrementos, destacando las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y salud. En tanto, la inflación continúa sobre el rango meta. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Indicadores de cierre de los mercados en el día viernes, más lo que está pasando hasta ahora en buena parte del mundo. Les cuento que el IPSA tuvo un cierre negativo el viernes con una caída del 0,11%. El Dow Jones subió 1,49%. El Bovespa lo hizo en un 0,40%. A esta hora ya cerrados, el Nikkei con alza de 1,25, el Shanghai que subió 3,04, el Hang Seng subió 0,51, cae el Financial Times, sube un 0,31% el Financial Times, cae, sí, el DAX alemán un 0,37 y el CAC 40 cae un 1,43%. El dólar observado cerró la semana en 605,77. El petróleo WTI en $59.46 y el cobre con un alza en $2.90 y fracción. Bueno, obviamente los diarios económicos vienen con el cambio de gabinete. Me refiero al Diario Financiero y también a Pulso, que dice: el nuevo gabinete nace en medio del hermetismo, la presidencia partidista y una fuerte tensión por Interior y Hacienda. Dice el Diario Financiero, anuncia, ¿verdad?, el cambio de gabinete y el intento por retomar el control de la agenda. En temas económicos, Pulso destaca plan para dividir a Enersis y Endesa, abre escenarios de riesgos para la bolsa y El IPSA, también la inversión sigue bajo presión, 7% cae el índice de actividad de empresas de ingeniería. Estrategia trae 12 testimonios clave en el caso Penta SQM, varios de los principales involucrados de los presuntos delitos tributarios que involucran a las dos compañías explicaron en sus respectivas declaraciones a la Fiscalía el mecanismo de emisión de boletas y en donde reconocen que dichos dineros fueron usados para el financiamiento de campañas políticas. Vamos a ver quiénes son los que vienen, si es que sale el detalle acá en Estrategia. Vienen declaraciones de Manuel Antonio Tocornal, de Pablo Salaquet, de Cardemil, de Andrés Velasco, de María de la Cerda, Sebastián Correa, Carmen de Castro, Lorenz Goldborn, Marcos Castro, Felipe de Misi, Bernadita Chamorro, secretaria Joven Nova, Pedro Ducci, entre otros testimonios que completan ese detalle que anticipa hoy día el diario Estrategia. Y finalmente, les cuento lo que traen el Mercurio y la Tercera. El Mercurio, en su edición de lunes de Economía y Negocios, confianza de los consumidores en su peor nivel desde 2009, pero cambio de gabinete podría revertir la tendencia. Y Negocios de la Tercera, gobiernos corporativos, vuelve el debate sobre limitar el número de directorios. Lo destaca hoy el diario La Tercera. 7:12.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Talada la mañana, 6 grados, indica la página de la Dirección Meteorológica, pero máxima probable de 25 grados para un Santiago con alerta ambiental. La semana se viene con 22 grados para mañana martes, 23 grados para el miércoles, con algo más de nubosidad, pero parcial. Viña y Valparaíso, a esta hora 8 grados, máxima esperada de 20, y con 19 y 21 para los días martes y miércoles. Todavía sin precipitaciones, en nada en la zona central del país. En el caso de Concepción, esperan una máxima de 17 grados para hoy y 17 y 16 para mañana y el miércoles. Y en el caso de Puerto Montt, hay 11 grados hasta ahora, espera una máxima de 16 con el cielo parcial y sí hay chubascos anunciados para martes y miércoles con temperaturas en torno a los 15 grados. Don't You Forget About Me, o No Te Olvides de Mí, es una canción escrita para la banda sonora de la película The Breakfast Club, interpretada por la banda escocesa Simple Minds. Se hizo tremendamente popular y justo ese día, un día como hoy, en 1985, llegaba a los primeros lugares de los rankings en Chile. El New Wave sonaba con todo por esos días y hoy lo recordamos para saludar a nuestros auspiciadores. Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad, Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo. En un año complejo para las empresas, tener el control y sacar ventaja es fundamental. Por eso, de Fontana, software administrativo 100% web, tiene la solución que tanto esperabas. Contáctalos en www.defontana.com o llamando al 225-99-1059. Fontana, une tu empresa al éxito. Ahora podrás realizar tus exámenes de laboratorio más cerca. Clínica Alemana te invita a conocer la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio clínico ubicada en La Reina, en Carlos Silva, Vildósola 9073, en el SIP Center Arauco Express. Infórmate más llamando al 22-910-2825 o a través de www.alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Si ahorraras 90 mil pesos al mes desde los 30 años, podrías aumentar tu pensión en 300 mil pesos adicionales al mes. Contrata hoy tu APB en Habitat. Infórmate más en afphabitat.cl. Don't you forget about me, Simple Minds. Nos acompañan para ir a los comerciales y volver para revisar rápidamente lo que está pasando en el mundo.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
Los temas de la agenda global parten por señalar que la presidenta Michelle Bachelet acaba de llegar al Palacio de la Moneda, entró por la puerta principal, recibió el saludo de la guardia de Palacio y se dirigió al segundo piso de la Moneda. Así que todo está encaminado para que se cumpla con el itinerario de las 9 de la mañana que está programado desde más o menos el mediodía del día sábado, pasadito. El mediodía del día sábado, cuando supimos que finalmente los nombres de la modificación ministerial y el juramento se harían en concreto en el día de hoy. Voy a hablarles del Papa. Sí, voy a hablarles del Papa, pero para contarles fundamentalmente dos cosas. Una, la reunión que tuvo el Papa Francisco con Raúl Castro en el Vaticano, una reunión previa a la visita que va a hacer el Papa Francisco a la isla. Estuvieron más de una hora en el Vaticano y el presidente cubano dejó a todos asombrados en una conferencia a la salida de la Santa Sede. Donde lanzó probablemente el que puede ser uno de los mejores elogios que un papa puede llegar a recibir, sobre todo de boca de un personaje como Castro. Si el papa sigue así, volveré a rezar y volveré a la iglesia católico, y no lo digo en broma, tal cual. Eso fue lo que dijo. Aclaró que él dijo: soy comunista, y en el pasado uno no podía ser miembro del Partido Comunista si era católico. En el pasado ocurría eso. Según Raúl Castro, la gran pregunta sería saber qué cambio puede haber al respecto el día de hoy. Raúl, que ya tiene 83 años, dicen los periodistas que estuvieron ahí con él, se mostró bastante emocionado, ¿eh? Dice que el Papa fue muy agradable. Él es jesuita y yo también fui a una escuela jesuita, según contó. Le dijo que había oído más misas. Y cuando el Papa vaya a Cuba en septiembre, va a ir a todas las misas con satisfacción. Septiembre es el mes. Le pidió que rezara por él directamente a Jorge Bergoglio. Le pidió que se acordara de él en sus oraciones y el Papa le respondió directamente: eso ya lo hago. Interesante, ¿o no? Ahora, porque otra cosa más les quería comentar del Papa es que va a haber otra visita interesante, o va a tener otra reunión interesante, en este caso con el presidente francés François Hollande, que llegó a Cuba en la primera visita de un mandatario francés a este país en más de un siglo. La diplomacia vaticana está actuando con fuerza, ¿verdad? Se sabe, ¿verdad?, que el Papa Francisco cumplió un rol muy preponderante en la apertura de Estados Unidos a llegar a un trato diferente con Cuba. No estuvo en la primera línea de la fotografía oficial junto a Castro y Obama en la Cumbre de las Américas, pero todos decían que era el que faltaba, fundamentalmente el que faltaba. Y se señala también que el Papa Francisco ha jugado un rol bastante relevante en que el resto de Europa comience a dar este tipo de paso hacia un acercamiento con la isla. Y el que da el presidente francés, después de 100 años de ausencia de una reunión de esta naturaleza, resulta tremendamente emblemático. Es la última de una serie de visitas de funcionarios occidentales a Cuba, que buscan justamente nuevos vínculos con La Habana, nuevas oportunidades con La Habana, desde que en diciembre se hiciera el anuncio de la normalización de las relaciones entre los dos países, Estados Unidos y Cuba. Han estado ahí el canciller holandés, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, funcionarios japoneses y también del Reino Unido. Hollande llegó al aeropuerto anoche y fue recibido por el vicecanciller Rogelio Sierra. Se supone que se reúne con Raúl Castro y no está descartado que efectivamente pueda tener también una reunión con el bueno, con el histórico Fidel Castro. Hablando de cosas históricas, y de nuevo seguimos un poquito en una línea equivalente, aunque ya con un distanciamiento completo, ¿verdad?, el que hay entre Rusia y Cuba. Rusia, que ha venido con un escenario bastante complicado, fundamentalmente después de lo sucedido con Ucrania, donde se ha visto aislado en materia económica en varios puntos, también presionado desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista político, ni hablar, ¿verdad?, por la Unión Europea, por Estados Unidos y por otros países del mundo. Hasta los chinos han apretado de alguna manera al presidente ruso. Lo que pasó este fin de semana, a los 70 años de la victoria soviética sobre la Alemania de Hitler, no debiera pasar inadvertido. Hizo un tremendo golpe o una tremenda exhibición de poderío militar el presidente ruso, con un desfile en la Plaza Roja de Moscú que no se veía, de verdad, hacía muchos, muchos años. Desplegó gran parte del arsenal ruso, un arsenal moderno, no estamos hablando de tanque del año de la pera, literalmente, que dieran la imagen de un poderío militar en decadencia. No, fue efectivamente un golpe de fuerza. Fue, se dice, la prensa especializada, la mayor exhibición de armamento de su historia durante este desfile militar en la Plaza Roja, con motivo, insisto, de los 70 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente a los 16.000 soldados que desfilaron en columnas de estas perfectas, ¿verdad?, compactas, ordenaditas, todos al mismo tiempo, rítmica, se vio este moderno armamento ruso. Se vio un tanque Armata T-14, que dicen que es uno de los más sofisticados y potentes del mundo, las plataformas de múltiple lanzamiento de misiles, ¿verdad?, y los poderosos misiles balísticos intercontinentales que tienen capacidad nuclear. Además, el cielo se cubrió de aviones caza, de bombarderos también. Y en el palco estaba Vladimir Putin observando atentamente esto. Una veintena de mandatarios extranjeros también estaban ahí, el presidente chino, el indio, y desde Latinoamérica Raúl Castro, que también estuvo ahí, y Nicolás Maduro apoyando la situación. Bueno, Putin agradeció la contribución de sus aliados en el escenario o las adversidades que ha debido enfrentar en el último tiempo, y recordó también a los aliados por su contribución en el año 1945, cuando Rusia perdió más de 25 millones de personas, a pesar del desaire de los líderes occidentales que no estuvieron presentes en esta celebración. Lo acusan de separar a los separatistas prorrusos del este ucraniano, y eso, como sabemos, es lo que tiene medio aislado, ¿no es cierto?, al liderazgo de Vladimir Putin a nivel europeo. Lo acusan de violar los acuerdos de paz al mantener adelante el conflicto ucraniano. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. 26.
Que yo sepa pronto tu mundo interior. Hazme parar el tiempo que mueve a los dos. Deja que sea un respiro hasta que seas tú en mis brazos presa para no separarnos más. Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fuese el fin. Y así.
Yo encuentro que hay que escucharlo entero. ¿Para qué lo voy a interrumpir? El viernes, en edición limitada de una retro. ¿Saben cuál va a ser el tema? El aire que respiro. Canciones inspiradas en la libertad que flota en el aire y todo lo que lo rodea, obviamente. Esta canción que escuchamos, que se llama Respiro, del inconfundible Franco Simone, que a partir de la publicación de esta de este tema en 1977 comenzó a ganar tremenda popularidad en todo el mundo. Duna Retro sobre el aire que respiro este viernes a las 20:30 horas después de Terapia Chilensis con nuestro querido Juan Manuel Astorga. ¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles asistencias? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y ahora la nueva asistencia taxi SOS. Conócelas en segurofalabella.com o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo. Si estar en medio de un taco un lunes a las 8 de la mañana te parece bien y si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero, súbete a una Ford Ranger y cambia tu rutina por una nueva aventura todos los días. Ford Gopher. Hay prendas de vestir que definen en cierta forma la personalidad y el estilo de vida de cada persona, haciéndolos sentir más confiados y seguros. Esas prendas merecen el cuidado de Cleaners, el nuevo lavaseco premium de Chile con un sistema de lavado orgánico de 7 pasos. Conoce más en Cleaners Premium Dry Cleaning en su local en Nueva Costanera 4011, Vitacura, o llamando al 2-320-726. Conoce cómo Caja Los Andes le está cambiando la cara a millones de chilenos. Entra a cajalosandes.cl/cuenta pública. Si te cambia la cara, es porque te está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. 7:29, pausa. Volvemos para actualizar los titulares y refrescar lo que ha estado pasando en el Palacio de la Moneda. Les contábamos que la presidenta ya llegó.
Que yo sepa. En Duna en Punto, titulares.
7:32, Valentina González nos actualiza la actualidad.
Después de 108 horas de suspenso, a las 9 de la mañana se podrá conocer el nuevo gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria ya llegó a La Moneda en medio de los últimos preparativos para la ceremonia. Evelyn Matei anunció que va a presentar una querella en contra del director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, por cómo se ha conducido la investigación del caso SQM. La acción legal apunta a la demora que ha existido en la presentación de una denuncia en contra de Giorgio Martelli. Diputados de la UDI se preparan para enviar un segundo cuestionario dirigido a la presidenta Michelle Bachelet con el objetivo de aclarar aspectos relacionados al caso Cabal. La idea de las nuevas consultas sería obtener mayores detalles sobre el momento en que la mandataria tomó conocimiento del negocio. En menos de 24 horas, cerca de 1.000 inmigrantes provenientes de Birmania y de Bangladesh fueron rescatados en la costa oeste de Indonesia. Hasta el momento, las autoridades no descartan que el número de personas que fueron rescatadas del tráfico ilegal pueda llegar a muchas más en las próximas horas. La Iglesia Católica anunció que absolverá excepcionalmente durante la celebración del Jubileo de la Misericordia, que comienza el 8 de diciembre de este año, a las mujeres que han abortado y a quienes les ayudaron. Sin embargo, desde el Vaticano aclararon que esto no modifica la postura de la Iglesia sobre el tema.
Gracias, Valentina. Buenos días. Vamos a echar una mirada al informe del tiempo. Ya lo habíamos hecho, la temperatura baja. Ustedes saben que la mínima normalmente es más cerca de las 8, entre las 7:30 y las 8 de la mañana. Tenemos 5,8 grados hasta ahora en la página de la Dirección Meteorológica. Esperamos máxima de 25 con escasa nubosidad. Hay alerta ambiental en la región metropolitana, no solo en la región metropolitana, también en Temuco y en Talca. Viña Valparaíso, máxima de 20 grados para el día de hoy, con algo de neblina o de bruma durante la mañana. Concepción, una máxima de 17 grados con el cielo parcial, algo más nuboso que parcial, y Puerto Montt también con el cielo parcial a nuboso con 16 grados de máxima y a la espera de precipitaciones a contar de mañana. La página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito dice, recuerda, ¿verdad?, que hay alerta ambiental, lo que implica restricciones para vehículos no catalíticos 5, 6, 7 y 8, que es la permanente, suma números adicionales que estoy tratando de encontrarlos, ya los voy a encontrar. No los encuentro, pero ya los vamos a buscar. Lo que sí está prohibido es encender artefactos a leña en estas 24 horas, ¿ah?, para que estén atentos con eso, es en la provincia de Santiago, más San Bernardo y también Puente Alto. No afecta a los vehículos con sello verde la medida de la alerta ambiental. Y respecto de incidentes en las calles, se reporta congestión en las zonas clásicas a esta hora. Recuerden que nuestra cuenta @radioduna nos pueden comentar si hay algún incidente que valga la pena reportar. Una recomendación para el debate que se viene, ¿eh? Porque mucho se dice que el cambio de gabinete puede ser, o muchos ven la solución para toda la crisis que se está viviendo en el cambio de gabinete. La verdad es que no está en el cambio de gabinete, y ya lo dijo Osvaldo Andrade hará cosa de 3 semanas atrás, sino un poquitito más, ¿verdad? Cuando la demanda por un cambio de gabinete estaba sobre la mesa y no había respuesta, pero nada, ni asomo de respuesta desde La Moneda. Y en una conversación que tuvo Matías del Río acá en Terapia, la previa de Terapia, ¿verdad?, con Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista, él le decía que no consideraba que el cambio de gabinete fuera la solución, que más importaba, en verdad, las medidas que se pusieran sobre la mesa y la forma en que el gobierno las iba a llevar adelante, que de ahí iba a emanar finalmente la señal para poder superar la crisis de credibilidad y de confianza que hay respecto de todas las instituciones, porque la encuesta del Centro de Estudios Públicos lo que hacía era justamente mostrar eso, que estamos en una crisis de confianza y de credibilidad que no es fácil de superar y que obviamente no se puede superar solamente con un simple cambio de gabinete, ¿no es cierto? Ayer en el diario La Tercera, Eduardo Engel, que publica periódicamente, ¿verdad?, una columna en el diario La Tercera, publicó una que se llamaba, bajo el nombre La Principal Propuesta. Y Eduardo Engel se la juega en este caso. Esto de estar sola de repente no resulta tan fácil. Se la juega por una propuesta en definitiva. Y él lo que pide es la transparencia en los partidos políticos. Las propuestas de la Comisión Engel eran 5 capítulos, 21 áreas temáticas, 236 propuestas. Bueno, lo que él señala es hay que jugársela en definitiva por la transparencia de los partidos. Y recuerda que la presidenta, en su discurso, en el discurso en el que dio cuenta de haber recibido el informe de la comisión, se le había jugado por el famoso tema de la reinscripción de los militantes, ¿no es cierto? Bueno, esa es parte, una de las partes vitales, sustanciales del tema. A partir de la evidencia de que los partidos políticos en Chile funcionan mal, no cumplen con el rol que tienen las democracias en democracias sólidas y modernas, la evidencia de que su democracia interna es muy mala, más que deja mucho que desear, es definitivamente mala, falta transparencia, los padrones están alterados, las directivas hacen lo que quieren, tienen mucho más poder del que se debiera desear, no hay contabilidad confiable del número de militantes. No podemos morir en la duda, ¿no es cierto?, de si la cantidad de gente que dicen los partidos que votó o no votó efectivamente. Bueno, toda esa ahí, ahora en la época de las elecciones del PS, y lo dice Engel en su columna, siempre que hay elecciones internas hay evidencia, ¿verdad?, de inscripciones explosivas, masivas de militantes que después nunca más vuelven a aparecer. Se dice que los partidos tienen 125.000 militantes y votan 12.000 eventualmente en una elección. Bueno, de ahí entonces que el Consejo incluyera estas medidas para un cambio radical en las prácticas internas de los partidos y su contribución, y aceptar este nuevo padrón, ¿no es cierto? Va a pasar por una instancia representativa de todo partido, la reinscripción va a ser un requisito para obtener financiamiento de los partidos políticos, la legislación chilena no la considera, y la comisión, y con un pronunciamiento bastante transversal, en definitiva todos sus miembros, recomienda que sea esta la que en definitiva se venga. Aquí hay un eje fundamental para lo que venga. No solo el cambio de gabinete que estamos esperando, ¿verdad?, para las 9 de la mañana, va a ser capaz de mejorar la... de mejorar y de cambiar completamente el panorama. A las 9 de la mañana en el Salón Mombaras, y como es un clásico, ¿no es cierto?, se espera que la presidenta Michelle Bachelet anuncie su nuevo gabinete. Está todo bajo un hermetismo total, y la verdad es que sería bien irresponsable jugársela por cuáles van a ser o apostar a un solo diseño de cambio, si es que bueno, considerando la cantidad de rumores, de especulaciones que hubo durante todo el fin de semana. Uno puede jugársela eventualmente por algunos diseños, por algún tipo de modificación que pueda ser en un escenario más conveniente o eventualmente en otro escenario más conveniente. Lo que sí está claro es que la presidenta ya le pidió respaldo a la nueva mayoría antes de llevar adelante estas modificaciones. También se sabe que esto se ha hecho con prescindencia de los partidos políticos, que han estado bastante, bastante marginados. No es ninguna novedad que la presidenta intente hacer eso justamente sin el respaldo necesariamente, o sin tener orejeros de parte de los partidos. Ella opera normalmente de esa manera. Aquí hay un montón de variables que complejizan el diseño de un gabinete, los enroques, eventualmente, de qué manera se mantienen los equilibrios, porque hay una cierta obligación de mantener esos equilibrios. Si tú quieres mantener también la promesa de gente nueva, de no repetir, o que no todo signifique repetición de plato, de que haya un interés fundamental o que predomine en definitiva la gestión por sobre la mera representación o el cueteo de carácter político, etcétera. El fin de semana hubo un montón de reproches por el retraso y el no cumplimiento de parte de la mandataria del plazo en cuestión. El plazo se cumplía el sábado a las 10 de la noche. El viernes, cerca de las 6:30 de la tarde más o menos, se supo que el viernes no era, pero no se sabía si era o no era el día sábado. En la mañana del sábado, nosotros reporteando, supimos que la cosa tenía más bien cara de domingo. La verdad es que se evaluó que el domingo podía no ser un buen día. Se pensó que podía ser el domingo a las 9 de la noche en cadena, cuando hubiera pasado el Día de la Madre, la celebración del Día de la Madre y todos los memes que podrían haber nacido asociados a un cambio de gabinete en el Día de la Madre, ¿no es cierto? Las circunstancias son bastante, o las razones de esa mofa podrían haber sido bastante obvias. Parece que la presidenta dijo, bueno, si ya no voy a cumplir el plazo a las 10 de la noche del día sábado, ¿qué más da esperar unas pocas horas más, saltarse ese problema y terminar de colocar las puntadas finales a este tema? Y eso fue lo que hizo ayer y anoche, y muy temprano esta mañana, en una actitud que muestra también la decisión y que confirma el que las cosas vienen como estaban programadas para las 9 de la mañana. Ya llegó al Palacio de la Moneda. ¿Qué le permite? ¿Qué sí le permite a la presidenta un cambio de gabinete? ¿No le permite? Ya lo insinuamos, ¿no es cierto? Solo por sí y ante sí un cambio de gabinete no va a redireccionar las cosas en el país en un 100%. Aquí hay un montón de otras cuestiones más que tienen que suceder. Tiene que suceder, ¿no es cierto?, las modificaciones y las reformas que se han venido proponiendo para el funcionamiento de los partidos políticos. Tienen que seguir su curso las propuestas de la Comisión Engel. Los 15 días para las medidas de carácter administrativo se estaban cumpliendo ahora, el jueves o el viernes de la semana pasada, y no hubo tal envío, ¿no es cierto?, de medidas de carácter administrativo. Eso tiene que pasar sí o sí. Tiene que seguir operando la justicia, tiene que seguir actuando la fiscalía, tiene que seguir Impuestos Internos haciendo lo que tiene que hacer y aclarar, ¿no es cierto?, situaciones como las que denunciaba Zipper el otro día, de presiones políticas recibidas directamente desde el Palacio de la Moneda por Hacienda y por Interior sobre el director de Impuestos Internos para que no se querellara o no denunciara a Giorgio Martelli ni tampoco a Jovino Noboa. El Impuestos Internos salió de madrugada en una declaración a intentar desmentir justamente esa situación, pero ni siquiera el desmentido ha quedado, despeja a estas alturas el nivel de desconfianza. Un cambio de gabinete por sí solo no va a mejorar los índices de confianza. Sí puede colocarle gestión política a un país que ha estado bastante paralizado, en definitiva, por este tema. El fin de semana, digamos que entre viernes y sábado, hubo alguien que con bastante creatividad e ingenio se la jugó por estas opciones de gabinete en función de los escenarios o de las necesidades que la presidenta defina, determine, ¿verdad? Son las suyas. No está en Santiago, pero está probablemente más presente que si lo estuviera, ¿ah? Porque o se muere de ganas de estar acá. Entiendo que sigue todavía en Londres, Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Académico de la UAI, amigo de la casa, etcétera. ¿Cómo le va?
Muy bien, Connie, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Cristóbal, el fin de semana yo en algún momento te tuiteé, me mareaste, porque te pusiste a jugar con varias combinaciones, de gabinete, en función, como yo decía, me imagino que de las necesidades o de las convicciones a las que pueda llegar eventualmente la presidenta, o ya simplemente de lo posible, en definitiva, ¿verdad? Y, por tanto, la lectura con esto es que no hay un gabinete ideal. Tú hablabas de un gabinete de carácter defensivo, de uno de corte bacheletista, de uno tipo concertación, uno FEMPOWER, no sé, vamos eventualmente enumerándolos, pero en este momento, en esta coyuntura, primera pregunta es, ¿qué crees tú que necesita la presidenta? ¿O no está totalmente claro tampoco? Todo depende de hacia dónde quiera dirigir el rumbo, si lo que quiere es sanar las heridas, ¿qué crees tú?
Sí, yo me juego más por esa última tesis. Lo que pasa es que me ha llamado la atención que parte de la discusión respecto del nuevo gabinete gira en torno a si es que fracasaron o no los rostros jóvenes y hay que llamar a la vieja guardia. Uh-huh. Yo, básicamente, gran parte de la discusión que yo he leído en los medios. Pero yo creo que lo que se está perdiendo de vista es que los gabinetes obedecen a un diseño estratégico.
Claro.
Por ejemplo, el primer gobierno de Frei Ruiz Tagle era un diseño que tenía que ver con poner a las caras más importantes de los partidos en primera línea. Uh-huh. El primer diseño de Bachelet también tenía, o sea, el primer diseño de este gobierno también tenía un sentido, eran personas muy identificadas con la presidenta, Peñalide, Arena, probablemente los más simbólicos, pero Rincón, además, dentro de la DC, era la más bacheletista de todas. Por lo tanto, tenía que ver con un gabinete muy leal a ella y un gabinete que estaba básicamente diseñado para sacar adelante el programa de la presidenta sabiendo que tenía mayoría parlamentaria. Porque claro, a eso yo lo que le llamaba un gabinete ofensivo, un gabinete que ni siquiera hacía circular la pelota por el medio, que es lo que alegaba la oposición, de que las reformas estaban pasando derechamente sin ni siquiera discutirse mucho, sin darle ese tiempo para aquilatar, para pensar, para deliberar, sencillamente estaban pasando para adelante. Es como cuando en el fútbol la pelota no pasa por el medio y tú vas, la tiras directamente al otro lado. Lo que creo que me parece que debería pasar ahora es que, si bien este primer gabinete ofensivo cumplió relativamente las funciones de pasar algunas reformas emblemáticas de la presidenta, no perdamos de vista que binominal está, reforma fin del copago, fin de la selección, fin del lucro, sí, está, la ley
tributaria,
de pacto de unión civil, está tributaria, está... varias de las reformas emblemáticas de la presidenta ya pasaron, por así decirlo. Desde ese punto de vista, yo no sería tan lapidario con este primer gabinete. Lo que pasa es que, promediando el fin del primer tiempo, se les vino un poco la estantería encima por una agenda que no estaba contemplada originalmente en los planes de la presidenta, que es este tema de la anticorrupción o la agenda probidad o transparencia, como le queramos llamar. Eso se coló como un virus en la agenda. Se la tomó, básicamente. Desde entonces el gobierno de la Moneda no ha podido volver a controlarla, y la pregunta es si este gabinete o un diseño similar al de este gabinete es necesario para enfrentar esa goleada que hoy día está sufriendo la Moneda.
Bueno,
yo creo que no.
Probablemente
está algo distinto.
Probablemente no, y entre otras cosas porque además hemos visto que no ha sido capaz de contener a la presidenta. Ella misma ha sido dañada en su liderazgo producto de esto por el caso Cabal directamente, ¿no es cierto? Y este gabinete no, o sea, aquí hubo un problema a partir de eso, de este daño a la directo a la presidenta, el gabinete no fue capaz de contener ni de liderar tampoco, por lo tanto no sirve. Y además dañado personalmente, dañado al ministro del Interior además también. Entonces, a esta altura...
Eso me parece que es lo más relevante, porque tengo entendido que hasta la semana pasada era Piñerillo el que estaba a cargo de diseñar el nuevo gabinete. Pero en las circunstancias actuales, se hace insostenible que una persona que está siendo cuestionada justamente por mentirle a los chilenos respecto de los famosos informes a Martelli, sea la persona que conduzca la agenda anticorrupción. No es un problema que nos hayamos ensañado con él, como creo que yo creo de manera bastante infantil promueve el presidente del PPD, Quintana, uh-huh, que dice que básicamente esto es la aristocracia de la Concertación o de los medios, que se ensañó con Peñalillo porque venía del sur y había estudiado la educación pública y no pertenecía a los clubes de siempre. Yo creo que no tiene nada que ver con esto.
Estoy de acuerdo con eso, Cristóbal. Conversamos con Cristóbal, pero yo creo que es entender bien poco lo que está pasando. Yo conversé con Quintana el otro día en la semana y la verdad es que la defensa de Peñalillo es muy básica, ¿no? Se sustenta justamente en ese tipo de cosas, o en que ahora le van a criticar la ortografía del informe. Si aquí el problema de fondo no es ese, el problema de fondo es otro.
Por supuesto.
Y el problema de fondo es que el ministro Peñalillo es parte, ¿verdad?, de ese problema que se destapó, que es el financiamiento irregular de la política como actividad permanente.
Así es, esto no es personal, es político. Uh-huh. Hoy día él es parte del problema y no de la solución. Punto. Si él jamás hubiera aparecido en esto, él podría estar siendo el salvador del momento.
Correcto. Correcto.
Como de hecho en su minuto lo pareció, cuando se decía que él era el que quería sacar a Dávalos, y él parecía básicamente la encarnación del sentido común que estaba faltando en la Moneda. Así que no es que uno se ponga a favor o en contra de Peñalillo por las razones que señala Quintana. Así que lo que yo creo que la estrategia de ahora, para donde debería apuntar, si es que la presidenta quiere salvar el buque, y si es que realmente, como ella dijo, el sello de su gobierno, más allá de estas transformaciones estructurales ambiciosas, es salvar la dignidad de la política... debería tener un gabinete que justamente tenga dedos para ejecutar esa partitura. Y eso quizás implica, volviendo a la analogía futbolística, más volantes de contención, es decir, políticos que sean capaces de hacer circular la pelota por el medio, que conversen con la oposición para no seguir en este juego suicida, donde se están tirando granadas unos a los otros sin darse cuenta que están habitando el mismo barco. Y el día despiertan y se dan cuenta que el barco está agujereado y se está hundiendo. Entonces necesitas alguien que sea capaz de contener ese problema, que dialogue con la oposición, con los actores sociales, y eso eventualmente puede significar ponerle un poquito de pausa a algunas reformas más ambiciosas, pero que finalmente son las que pueden terminar salvando la dignidad política de este gobierno.
Ahora, pero en ese sentido, porque en estas combinaciones que tú publicabas en Twitter el fin de semana, Cristóbal, hay un modelo que es defensivo, hay un modelo que es bacheletista, está el otro más Concertación, ¿no es cierto? Que a mí me parece inimaginable, o sea, con un Insulza, Walker, Vidal y Mario Marcel, sería pegarte un portazo, es renegar de todo, en definitiva, ¿verdad? Lo que has intentado instalar. Pero una combinación de un modelo defensivo con un modelo bacheletista, en el que en el fondo la presidenta sienta que va a tener contención, pero que al mismo tiempo va a tener opción de echar la pelota para adelante y que alguien salga a jugarla, pensando en Alewis, en Burgo, en Cornejo.
A mí me gustaba esa idea, Alewis es el tipo de personaje que yo no me gustaría tener de enemigo, yo creo que es un tipo que sabe mucho de política, pero tengo entendido que Peñalillo pidió que también saliera con él. No sé hasta qué punto eso se va a cumplir.
Yo tengo entendido que Lewis no está muy bien de salud y que es probable que por esa razón salga más que por otra cosa, y que está bastante reventado también, literalmente. Y eso en la combinación con su...
No olvidemos de que además él pertenece a la tendencia del PS que no ganó.
Así es.
La pregunta es si Isabel Allende le gustaría o no que Lewis tenga una tribuna tan protagónica. Pero Burgos, por ejemplo, a mí me parece una figura que debiera salir de defensa y entrar al comité político. Si hablamos de estos volantes de contención, Burgos es una persona que goza de cierta respetabilidad en el ambiente político, que conoce muy bien la labor parlamentaria, por lo tanto sería, yo creo, un muy buen ministro secretario general de la presidencia para manejar estas reformas con algo más de cautela. También podría ser un buen ministro interior. Creo yo que en el caso de Hacienda también necesitamos a alguien que sea capaz, si es que es cierto como decía Mico, que efectivamente hay ganas de reactivar la agenda de crecimiento, alguien que le dé cierta confianza a los que generan crecimiento.
Y si hubiera, si habláramos de enroque, claro, si habláramos de enroque, ahí probablemente uno de los rostros que ha ganado credibilidad en el último tiempo es el del ministro Máximo Pacheco, el de Energía. Ahora, Energía es una agenda bien importante también, ¿ah?
Lo que pasa es que, ¿cómo?
Que Energía también es una agenda importante.
Sin duda, pero en un país como Chile el ministro de Hacienda es básicamente el segundo ministro, sino el primero en otra circunstancia. Entonces, me parece que la presidenta paga un costo menor si dice, mira, por último, yo voy a hacer un enroque ministerial, como diciendo, no me equivoqué por lo menos en seleccionar a la plantilla del primer equipo. Voy a reasignar sus cargos, pero siguen estando básicamente los mismos que yo llamé en un primer momento. No está tan mala mi intuición. Sigue estando Burgos, sigue estando Pacheco. Yo creo que sería interesante ver a la ministra Blanco de Justicia en el rol de la vocería, que fue algo que ya se conversó al principio.
Ministra del Trabajo.
Que creo que ella podría seguir diciendo, este es un gabinete que sigue conservando mi sello, moviendo algunas de esas mismas piezas que ya están dentro del gabinete. Pero me parece que lo de Peñalillo y Arena es insostenible, sobre todo después de lo que ha aparecido respecto a las presiones que supuestamente habría recibido el Servicio Impuesto Interno para detener algunas investigaciones.
Don Cristóbal Belolio, bueno, si alguien quiere entretenerse con tus combinaciones, están en tu timeline en Twitter, ¿ah? Pero en lo fundamental yo me quedo
no,
con...
Estaba tratando de achuntarle,
¿no? No. Yo lo dije claramente, tú te pusiste en distintos escenarios y frente a distintas necesidades o... Además que tampoco es fácil ponerse en la cabeza de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? En una situación... No, en un contexto normal no es fácil predecir... predecirla políticamente, menos en esta circunstancia en que efectivamente está complicada. Sí,
a mí lo que me interesaba dejar claro es que los gabinetes obedecen a ciertos diseños políticos o estratégicos, y uno básicamente en base a eso debiera elegir a los jugadores que van a ejecutar ese libreto. No creo yo, como se ha dicho, que si hay un cambio en las caras más relevantes como Arenas o Piñelillo significa el fracaso de la nueva mayoría o el fracaso de la tesis del programa. No,
jugar. ¿Y cómo interpretarías que no se vaya Arenas? Que respecto de eso hay bastantes dudas. ¿Cómo interpretarías tú que Arenas no se mueva?
Me costaría entenderlo. Yo creo que Arenas hoy día, si bien no está tan complicado como el ministro Peñalillo, me costaría entenderlo si es que es cierto, porque eso todo tiene que ver con las premisas de las cuales parte. Si es cierto que a la presidenta le importa reactivar la economía, volver a tener una narrativa de crecimiento que estimule la sensación de que vamos bien y no vamos hacia abajo, me parece que Arenas no es la persona indicada para liderar esa agenda. Por lo tanto, me haría ruido con eso, así como me hace ruido que la presidenta diga que la agenda antiprovida es central y mantiene Peñalillo. Me haría igual de ruido que dijera que la agenda es procrecimiento y se queda Arena. No porque Arena no puede hacerlo, sino porque las condiciones políticas sobre las cuales está operando Arena y las niveles de desconfianza que ya se generaron son muy difíciles de revertir. Es decir, está jugando con amarilla del minuto 15 y a veces hay que darle a piernas frescas la oportunidad para no sacrificar al equipo entero.
Don Cristóbal Belolio, un millón de gracias por conversar con nosotros. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que vale la pena, puede valer la pena que lo comentemos después de vuelta.
Por supuesto, ya, siempre disponible.
Que esté muy bien, chao, chao.
Vale.
Terminamos esta edición de Duna en Punto. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Vienen las noticias. Después comenzamos Hablemos en Off y nos preparamos para una edición especial, esperando el cambio de gabinete a las 9 de la mañana.